Hoy por hoy Castellón, Nieves Atsuara.
Espacio patrocinado por el Colegio de Veterinarios de Castellón, porque los veterinarios somos esenciales en la salud de todos.
Bueno, vamos ahora con nuestros amigos del Colegio de Veterinarios de Castellón. Hoy tenemos con nosotros a Celia Juan, ella es veterinaria clínica, y con ella vamos a hablar de esas enfermedades que se transmiten de animales a personas. Celia Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, explícanos, a ver, hay muchas enfermedades realmente que se transmiten de animales a personas.
Exactamente. Mira, su nombre científico las llamaríamos, las conocemos como zoonosis. Y como tú muy bien has dicho, las zoonosis son estas enfermedades infecciosas que se pueden transmitir de animales a personas y viceversa. Está contemplada la definición en los dos sentidos. Tenemos que comentar, sobre todo, hay dos tipos de zoonosis. Una sería la de transmisión directa, que es la que más o menos estamos más acostumbrados a entender, que es de un ser vivo enfermo directamente a un ser vivo sano, ¿vale? Esa sería la transmisión directa, es la que más o menos es más normal para nosotros. Pero luego hay otras zoonosis que son a través de vectores, ¿vale? Que también vamos a hablar ahora de ellas y que no, a lo mejor no son tan conocidas para nuestros oyentes como la de transmisión directa, que es la que más o menos todos solemos tener en mente, que hemos visto ahora, por ejemplo, pues desgraciadamente con el tema de coronavirus. Uh-huh. Una persona enferma pues transmite la enfermedad a una persona sana. Porque ha habido un aumento en los últimos años de estas enfermedades. Pues principalmente ha sido, yo creo, que un tema económico. Primero ha aumentado la interacción, yo creo, que entre animales y personas. Hay un contacto más estrecho que hace unos años, que antes los animales pues eran más de, estaban tratados como objetos de trabajo, como útiles de labranza o en las granjas o tal. Ahora hay un contacto mucho más estrecho entre personas y animales. Y luego, sobre todo, el gran boom de todas estas enfermedades ha sido debido a la actividad comercial y a la movilidad que tenemos ahora las personas, los animales, los productos y los productos derivados de los animales. Y todo esto ha hecho que ya ha habido un aumento muy grande de estas zoonosis, sobre todo zoonosis que antes estaban mucho en países subdesarrollados, países del tercer mundo, que ahora han dado el salto, por así decirlo, a países, aunque es horrible hacer esta clasificación, pero es así, a Europa, ¿no? Por ejemplo, las zoonosis que conocemos más y que todo el mundo hemos oído nombrar, pues las más importantes podríamos decir que son la rabia, la toxoplasmosis, la sarna, tiña, giardias, parásitos intestinales, etcétera. Podríamos hacer una lista muy larga, pero yo creo que estas son un poco las que más a la gente le pueden sonar.
Le pueden sonar, claro. Y Celia, hablabas de enfermedades vectoriales, ¿no? Que son las que vienen producidas también por parásitos. ¿Nos podrías explicar qué son realmente las enfermedades vectoriales y cómo se transmiten?
Pues sí, mira, las enfermedades vectoriales son aquellas enfermedades infecciosas propagadas por vectores. Esa es la definición, ¿vale? Pero ¿qué son? ¿Qué son los vectores? ¿Vale? Los vectores son unos organismos vivos, por ejemplo, mosquitos, moscas, pulgas, piojos, garrapatas, chinches, por ejemplo, que pueden transmitir o que pueden transportar a su vez virus, parásitos, bacterias a los seres humanos y entre animales, ¿vale? Entonces, para que lo que es importante en estas enfermedades es que no son de transmisión directa, como hemos dicho antes, sino que para que la enfermedad pase de un animal enfermo a un animal sano, necesitamos lo que se llama un vector. Principalmente, la mayoría suelen ser mosquitos, principalmente, pero aquí, por ejemplo, en esta zona son mosquitos y garrapatas. Uh-huh. Y luego sí, las enfermedades más vectoriales, así más conocidas, que a lo mejor a nuestros oyentes le pueden sonar un poquito más, pues pueden ser malaria, el paludismo, la fiebre del Nilo o, por ejemplo, el dengue, también es bastante conocida.
Ya. Celia, mira, el otro día hablábamos de las garrapatas porque hay algunos casos de personas que les ha picado una garrapata y hablábamos con el médico de Vilanova de Alcolea porque recomendaba a la población que no se arrancara las garrapatas cuando les piquen, ¿no? Porque es lo que puede ser peligroso realmente. Es decir, a alguien si le pica una garrapata, normalmente gente pues, que trabaja en el campo y tal, que vayan al centro de salud y que no se las toquen, que ya le dirá el médico cómo tiene que actuar. En el caso de los animales, ¿cuál sería la recomendación si a nuestro perrito, por ejemplo, le pica una garrapata, también sería hacer lo mismo y acudir directamente al veterinario o cuál sería la recomendación?
A ver, lo ideal es que si podemos acudir al veterinario, el veterinario va a poder extraer mejor esa garrapata, eso es lo ideal. Pero si por lo que sea es domingo, nos pilla en mitad de la montaña, no podemos acudir a ningún sitio, lo que es muy importante que sepamos es que hay aquí, sobre todo en la Comunidad Valenciana, hay dos tipos de garrapatas. Para que nuestro, no voy a decir los nombres científicos porque para una es la Rhipicephalus y el otro es la Ioxodes, pero para unas son como grises, uno como arañitas más pequeñitas y otras son como grises que se hinchan cuando pican. Lo que es importante es que muchas veces pensamos que las hemos arrancado bien y dentro se queda la cabecita. Y el problema de que se quede la cabecita debajo de la piel es que a veces se forma como un granito, un granuloma que se llama, que suele tardar bastante en desaparecer y a los clientes les preocupa un poco porque ven que debajo de donde estaba esa garrapata se ha formado ese bultito. Lo ideal es intentar arrancarla siempre, si se tiene que hacer porque no podemos acudir a un veterinario o lo que sea, siempre separando, o sea, con un plástico, con un papel o algo así, no tener contacto directo nosotros con la sangre del animal, en el caso que luego de la garrapata, en el caso de que se aplaste al secarla, y siempre intentar pellizcar lo máximo posible desde donde están cogidas, sí, para intentar llevarnos detrás la cabeza y evitar que se forme ese granuloma que luego le puede molestar al animal, le puede provocar picores, todo esto.
Yeah.
Luego, supongo que en personas también dirán lo de que vayan a un consultorio, porque cada vez más estamos viendo lo que vamos a hablar ahora de enfermedades vectoriales, entonces pues para que vean qué tipo de garrapata es, para que lleven un control, por si esta persona al cabo de X tiempo empieza a tener fiebre o dolor articular o dolor muscular o todo esto, se sepa de qué posible garrapata ha podido ser contagiado, uh-huh, en el caso de que esta garrapata estuviera contagiada por algún otro parásito.
Claro, uh-huh. Bueno, pues ya lo saben, a tenerlo en cuenta si ocurre esto y no podemos acudir al veterinario, aunque lo ideal es que si tenemos un veterinario cerca, que lo llevemos a nuestro animal. Y volviendo a las enfermedades vectoriales, ¿no? Bueno, que lo de las garrapatas pues es una de estas, ¿no? ¿Cuáles serían las así más conocidas o las principales enfermedades vectoriales que podemos encontrar en nuestra zona?
Mira, la que yo creo que es más conocida, desgraciadamente, porque a quien lo ha tenido y quien su animal lo ha padecido no lo olvida nunca, es la leishmaniosis. ¿Vale? Voy a enumerarlas y luego hablo un poquito de cada una de ellas, ¿no? Las más conocidas, yo creo, las más numerosas aquí, en la provincia de Castellón, que es donde yo trabajo, son la leishmaniosis, la ehrlichiosis, anaplasma, rickettsiosis y luego también filaria. Empezamos con la leishmaniosis. La leishmaniosis es la enfermedad del mosquito. La gente normalmente, popularmente, la conoce así. Está provocada por la transmisión de un mosquito del género leishmania a través de un mosquito del género flebotomo, es decir, no todos los mosquitos que hay en la Comunidad Valenciana transmiten la leishmania, tiene que ser un mosquito de estas características, ¿vale? Siempre transmitido por la picadura de un mosquito que previamente ha picado a un animal enfermo, es decir, el mosquito pica, coge sangre de este animal, de este perro enfermo de leishmania, pica a un animal sano y le transmite la enfermedad. En perros, ¿qué síntomas vamos a ver? Debilidad, caída de pelo, anorexia, inflamación de los ganglios, anemias, heridas que no curan, etcétera, etcétera, etcétera. La leishmania tiene 1.500 síntomas, ¿vale? Hay que tener cuidado porque si no se trata y no se coge al tiempo puede ser mortal para el animal. Y puede pasar a personas, puede afectar a personas que sobre todo tengan personas enfermas o con las defensas bajas, pues hablamos con gente que está con tratamiento de cáncer y todo esto. Lo que es importantísimo y quiero recalcar mucho en esta enfermedad es que el perro no contagia a la persona, al propietario, es decir, sí. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta y lo vamos a nombrar mil veces. Es decir, son enfermedades vectoriales que necesitan para transmitirse un vector. Entonces, el perro en sí no contagia la enfermedad. La padece, pero no la contagia. Uh-huh. Para eso vamos a necesitar un mosquito del género flebotomo. Luego, mira, la Ehrlichia, la anaplasma y la rickettsia son muy parecidas, así que las voy a poner juntas para no hablar mucho de enfermedades, que a la gente tampoco nos gusta. Ya llevamos mucho tiempo de enfermedades. Sí. Son enfermedades transmitidas por la picadura de una garrapata. Lo mismo, una garrapata pica a un animal enfermo y transmite estas enfermedades o a otro animal sano o a una persona. ¿Vale? Entonces, siempre es importantísimo recalcar que siempre es por la se transmite por la picadura de una garrapata. En perros da fiebre, adelgazamiento, apatía, son unos síntomas muy específicos, ¿de acuerdo? Y en personas pueden provocar pues síntomas parecidos a los de una gripe, pues por ejemplo, fiebre intermitente, malestar, puede provocar dolor en músculos y articulaciones y también pérdida del apetito. Y luego, por último, ya te digo, aunque hay muchas, voy a nombrar también la filariosis, que se llama gusano del corazón. Aquí en la parte sur de la provincia de Castellón no hay tanto, pero en la parte norte, los compañeros que trabajan en la parte norte de la provincia, hay un foco, suele haber un foco en lo que es el delta del Ebro.
¿Ah, sí?
Porque se transmite por la picadura de un mosquito y entonces ese mosquito allí suele haber bastante, ¿de acuerdo? Entonces, en mascotas son gusanos, por eso se llama la enfermedad del gusano del corazón, que van a alojarse al corazón y a las arterias que rodean al corazón del perro, y en personas pues pueden provocar inflamación de los ganglios, problemas en la piel, en los ojos y todo esto. Pero ya te digo, esto normalmente se ve más en la zona norte de la provincia.
Ya, sí. Y Celia, ¿cómo se pueden prevenir estas enfermedades vectoriales? ¿Hay alguna manera de evitar esto?
Sí, fundamentalmente es que no piquen los vectores. Si conseguimos que los vectores no piquen, no van a transmitir esta enfermedad.
Claro, ¿y cómo se hace eso?
Pues principalmente poniendo productos antiparasitarios adecuados a cada animal. Ahora hay unos productos antiparasitarios fantásticos en el mercado, tenemos collares, tenemos pipetas, tenemos pastillas, pero lo ideal es que este producto antiparasitario en concreto para mi animal sea puesto por un profesional. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un antiparasitario para un pastor alemán que vive en un maset, que para un perro que está en una reala con otros 10 perros, que para un yorkshire chiquitito que vive en un piso con una señora mayor. Es decir, lo ideal para evitar la resistencia de estos productos antiparasitarios es que se aconsejará por un profesional y un poco adecuado a cada caso. En concreto, para la leishmania tenemos una vacuna. Hay una vacuna que sí que se especifica frente a la leishmaniosis. Eso podríamos también sería un tratamiento preventivo para evitar que nuestros perros no se pusieran enfermos por leishmaniosis. Luego, a nivel institucional, ¿qué se puede hacer? Pues todos estamos conociendo ahora las campañas de fumigación que se han hecho estos últimos veranos debido a la proliferación de los mosquitos que hemos tenido, sobre todo en la costa. Control de basuras, de basureros descontrolados, porque estos vectores normalmente crecen en materia orgánica en descomposición. Las moscas, los mosquitos, las pulgas, los chinches viven en sitios donde hay suciedad. Si intentamos mantener el medio ambiente lo más limpio posible, pues limpiarlo de maleza, los campos que estén abandonados los más limpios posibles, el tener un control de los basureros que están descontrolados y todo eso, vamos a intentar que haya menos vectores, y habiendo menos vectores, lo normal es que estos vectores no lleguen a nuestros animales.
Claro.
Y luego, sobre todo, fundamental es, aunque lo hayamos hecho muy bien y hayamos prevenido y hayamos hecho las cosas lo mejor posible, siempre lo ideal es cuando termina la temporada en que estos vectores están, pues que suele ser cara al otoño, hacer un análisis de sangre para poder determinar si nuestro perro ha sido o no picado y entonces puede estar enfermo de Ehrlichia, de Ehrlichia, de Leishmania y todo esto. Si hacemos una campaña de detección precoz, es decir, octubre, noviembre, diciembre, en que nuestro perro acaba de ser infectado porque le han picado ahora en verano, el pronóstico es muchísimo mejor para nuestro animal y tiene unas tasas de supervivencia mucho, mucho más altas.
Muy bien. Oye, pues muy interesante esta información que nos has dado, Celia. Ya hemos aprendido lo de la zoonosis, ¿no? Que son esas enfermedades que se transmiten entre animales y personas. Y hemos conocido pues las principales enfermedades vectoriales que hay en nuestra zona, sobre todo las que más nos pueden preocupar y cómo prevenir estas enfermedades vectoriales. Celia Juan, veterinaria clínica, muchísimas gracias por participar en el programa.
Gracias a vosotros por haberme llamado.
Que vaya muy bien.
Igualmente.
Espacio patrocinado por el Colegio de Veterinarios de Castellón, porque los veterinarios somos esenciales en la salud de todos.